Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Entramos en la recta final de la campaña electoral andaluza después del segundo debate que tuvo lugar anoche. El de ayer fue un debate menos aburrido, menos tedioso que el de la semana pasada. Acertaron Podemos, PP y Ciudadanos al centrarse en criticar la gestión del PSOE. Susana Díaz aguantó bien el tirón, tiene tablas, pero hubo un momento inenarrable en el debate. La presidenta en funciones aseguró que después de los 36 años de gobiernos del PSOE, Andalucía es el referente en políticas del bienestar. ¿En qué es referente Andalucía después de los 36 años de gobierno del PSOE? Bruselas ha señalado a Andalucía como la región más corrupta de España. Andalucía es, con Canarias, la comunidad autónoma con peores indicadores de calidad de vida. Andalucía es la comunidad que menos presupuesto por habitante destina a sanidad. Es la comunidad autónoma con peor ratio de camas hospitalarias de España por cada 1.000 habitantes. Más de 51.000 personas con una dependencia reconocida han fallecido esperando una ayuda en los últimos 10 años. Los profesionales dedicados a ayudar a las personas que sufren pobreza en Andalucía han denunciado hace unas semanas que los servicios sociales andaluces están colapsados. Lo malo no son estos datos y otros más que podríamos aportar. Lo malo es que con estos datos hay una presidenta en funciones, una candidata del PSOE, que diga que las políticas socialistas son una referencia, que Andalucía por las políticas socialistas es una referencia. No, no presidenta en funciones. Desgraciadamente, en políticas de bienestar, Andalucía está a la cola de la cola. Es lo primero a esta hora, pero no lo único, Pilar Cisneros. Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. Contamos también que el Partido Popular y Podemos han pedido la dimisión del ministro Borrell después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores haya ratificado la multa de 30.000 euros al titular de Exteriores por su uso de información privilegiada. Borrell vendió sus acciones de Abengoa en 2015, cuando era consejero de la empresa, antes de que estallara la crisis de esta compañía. El ministro ha admitido que la venta no fue acertada, aunque lo considera un tema menor. Su compañera de gabinete, la ministra Meritxell Batet, ha asegurado que el puesto de Borrell está fuera de toda duda.
Ya ha hecho él suficientes declaraciones, no es un tema nuevo, pero creo que es importante destacar el trabajo que está haciendo al frente del Ministerio de Exteriores el ministro Borrell, haciendo que España vuelva a ser protagonista en el marco de la Unión Europea.
Y te cuento que el Partido Popular ha mostrado su rechazo a la posible transferencia de la competencia de prisiones al País Vasco. Los populares piden incluso la recentralización de esas mismas competencias que ya tiene Cataluña. Y continuamos. El Ministerio de Sanidad asegura que las prótesis e implantes que se realizan en España están avaladas por controles de seguridad exigentes. Representantes del Ministerio se han reunido con médicos, profesionales del sector y pacientes para colaborar en la mejora de los controles. Laura Otón.
Del millón de implantes que se realizan en España cada año, dice el Ministerio que solo se notifican 4.700 problemas. El Colegio de Médicos transmite un mensaje de confianza en los profesionales, mientras que la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, insiste en tranquilizar a los pacientes.
Trasladar a las personas que tengan incorporado un implante, pues seguridad y tranquilidad ante cualquier problema, acudir a su médico, etcétera.
Eso sí, todos reconocen que se pueden y deben mejorar los controles.
Y decía antes que el Partido Popular ha mostrado su rechazo a la posible transferencia de la competencia de prisiones al País Vasco. Los populares piden incluso la recentralización de esas mismas competencias que ya tiene Cataluña. María Daván, buenas tardes.
Buenas tardes. Pablo Casado anunciaba por ello dos iniciativas legislativas para atajar cualquier beneficio u homenaje a los presos etarras. El líder del PP apuntaba su propuesta para modificar la Ley General Penitenciaria.
No se puede pasar del primer grado antiterrorista al segundo grado, ni del segundo grado al tercero, si los presos etarras no colaboran efectivamente al esclarecimiento de los crímenes que quedan impunes.
Casado proponía además modificar el Código Penal para que quienes organicen actos de enaltecimiento del terrorismo puedan ser castigados con hasta 3 años de cárcel.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El presidente francés, Emmanuel Macron, ha presentado hoy su plan energético haciendo frente a las protestas de los llamados chalecos amarillos. París, Asunción Serena.
En la presentación de su plan sobre la transición energética ha intentado buscar una salida a la crisis anunciando que regularán los impuestos sobre los combustibles para que si hay una subida del precio del petróleo el impacto sea menor. Además, en la anunciación de su plan de transición energética, Macron confirma el cierre total de las centrales de carbón para 2022 y mantiene en el cierre de 14 reactores nucleares, pero se da 10 años más para alcanzar el objetivo, hasta 2035. Su discurso ha sido recibido con gran escepticismo, tanto por la oposición como por los chalecos amarillos que anuncian más movilizaciones.
Y ya en los deportes, Real Madrid y Valencia tienen hoy partidos clave en la Champions. Luis Munilla.
Los dos a las 9 de la noche, Roma-Real Madrid y Juventus-Valencia. El Real Madrid, con varias incógnitas en el 11, puede certificar esta noche su pase a los octavos de final. Roma, Miguel Ángel Díaz.
Solari no recupera a ninguno de los lesionados, Carvajal volverá a ser el lateral derecho y Lucas Vázquez e Isco tienen opciones de colarse en el once inicial. Enfrente a una Roma con muchas bajas, no van a jugar ni De Rossi, ni Pastore, ni Pellegrini, ni Perotti. Son duda además Zeko y el guardameta Olsen. El césped está en mal estado, va a pitar el francés Torpen. Si Ramos ve una amarilla, se perdería el partido ante el CSKA y recordemos que juegan antes en Moscú el CSKA y el Victoria Pilsen. Si puntúan los checos, el Madrid estaría matemáticamente clasificado.
El Valencia, por su parte, busca en Turín ante la Juventus de Cristiano Ronaldo una victoria que le permita seguir soñando con la clasificación. Para seguir con vida necesita al menos igualar el resultado del Manchester United ante el Young Boys suizo. Tiempo de juego, recordamos, comienza hoy a las 8:30 en COPE. En el Barcelona, esta tarde, último entrenamiento antes del partido de mañana ante el PSV. En el Atlético de Madrid son bajas ante el Mónaco, Costa, Godín, Jiménez y Juanfran. Y además continúa la reunión para decidir sede y fecha para la vuelta de la final de la Libertadores. Se está barajando ahora mismo llevar el partido fuera de Argentina a Miami, Qatar o Asunción.
Es posible que hayas leído en internet un artículo con este titular. Después de vacunar a más de 48 millones de personas, descubren que la vacuna de la gripe es un veneno mortal. Bueno, lógicamente es totalmente
pero
falso.
Qué barbaridad,
¿no?
La gripe con lo peligrosa que la gripe.
Fíjate. O a lo mejor te ha llegado algún mensaje por WhatsApp que decía: no tomes fresas ni frambuesas procedentes de Marruecos, hay un brote de hepatitis A. Nos lo ha mandado Epidemiología del Distrito Sanitario. Este mensaje, pues también es mentira.
Con lo buena que está la fresa.
¿Verdad? Y las famosas. O quizás has oído frases como: si tomas zumo de limón, que sepas que actúa contra la obesidad y los problemas del corazón. O que si la mayonesa de un supermercado concreto, cuidado, porque es perjudicial para la salud. Bueno, pues son fakes. Todo es falso.
Es que se ha hecho el primer estudio sobre bulos en salud y 7 de cada 10 médicos admite que ha atendido en el último año a un paciente que acudía a su consulta porque había leído un bulo sobre salud en la red. Este asunto no es una anécdota, es un asunto importante, ¿eh? O sea, 7 de cada 10 médicos ha atendido a un paciente que le venía con una historieta de estas,
fíjate,
¿no? Porque además, una cosa es que el zumo de limón sienta mal o que la fresa, pues que tal o cual, y otra cosa es que te digan por internet que es que el cáncer se cura, pues no sé, levantando la axila, que también me lo dirán. No
habrá,
sé, ¿no?
Habrá de todo, ¿verdad?
Habrá de todo, sí.
Bueno, vamos a ver qué se ha encontrado en su consulta la doctora Milagros González Béjar, que además es miembro de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Doctora, buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes.
Doctora González Béjar, gracias por estar con nosotros. Vamos a ver, ¿qué tipo de bulo o qué tipo de mentira ha tenido usted que oír en su consulta? ¿Qué ha sido lo más extraño que ha oído?
Lo más extraño que he oído es de dejar un tratamiento para la diabetes porque con canela se controlaban los niveles de azúcar.
¿Un tratamiento para la diabetes?
Exactamente, eso es lo más que he podido oír. O para controlar la tensión, las hojas de olivo y una infusión de hojas de olivo.
Ya. Pero claro, esto es muy serio porque si es un diabético, hay varios tipos, ¿no? Tipo A, tipo B.
Sí, bueno, hay de diabetes hay tipo 1, que es insulindependiente desde pequeñitos. Ya. Y luego está la diabetes tipo 2, que es la más común, que ya se da en personas adultas pues por el índice de obesidad y ya pues que el páncreas va dejando de ejercer su función y hay que dar el tratamiento.
Pero cuando llegan a la consulta llegan con la pregunta, doctora, es que he leído por ahí que la canela es muy buena para la diabetes, ¿qué le parece si sustituimos el tratamiento? ¿O directamente es que han dejado el tratamiento y están tomando canela?
Directamente es que han dejado el tratamiento.
Madre mía.
Que es lo malo. O sea, en todos estos bulos hay que destacar la importancia de que la gente se mete en internet, no contrasta quién ha opinado o quién ha escrito. Y ya si hablamos de tratamientos oncológicos, en los cuales la gente, porque la quimioterapia es un veneno, como decía, es malísima, y dejan el tratamiento por lo que han leído en internet. Entonces, eso ya entra dentro de una faceta que ya es muy importante cuando hay una patología grave de base o cuando hay un tratamiento que es necesario y por lo que oyen dejan de tener el tratamiento y puede incluso llegar a la muerte.
¿Y qué hacemos? Porque, claro, si a ustedes en las consultas le llegan personas que se fían más de lo que leen en internet, pero además supongo que no leerán Nature, leerán cualquier foro, que lo que ustedes dicen, ¿cómo solucionamos este problema?
Pues la solución es muy sencilla, es asesorarse de quién está detrás de esa información. Entonces, lo importante es en las sociedades científicas, en concreto en SEMERGE, en la Sociedad de Médicos de Atención Primaria, tenemos un foro de pacientes en el cual todas estas dudas que puedan surgir al paciente la consultan a la sociedad científica y se le responde en un tiempo prudencial de cómo pueden, qué es lo que deben de realizar, porque esto hay, digamos, categorías en las pseudoterapias. Es muy importante, vienen mucho preguntando por las hierbas, que muchas veces van al herbolario y se compran todo tipo de hierbas que no saben que pueden interaccionar con otro tipo de medicación que puedan tener. En el caso de las dietas también.
O sea, que vamos a ver, vamos por parte, porque me parece que está usted poniendo diferentes grados, ¿no?
Exacto.
Uno peligrosísimo es el que nos acaba de contar. Sí, alguien que tiene una patología seria, un cáncer, o que tiene una enfermedad crónica y suspende el tratamiento. Claro, esto es peligrosísimo.
Es muy peligroso porque aún encima cuando se ha descompensado o tiene ya unos efectos que en muchas ocasiones no son reversibles, sí, es cuando viene a la consulta que tú les pongas remedio.
Ya.
Cuando ya a lo mejor no lo tiene.
¿No? Y luego está lo de la pseudotratamientos o pseudo remedios, ¿no? Que parecen que no tienen efectos como las hierbas, pero que dice usted que también pueden tener contraindicaciones.
Sí, por ejemplo, muchas veces nos encontramos pues que no es efectivo el tratamiento o que tiene una serie de efectos secundarios y a lo mejor está interaccionando con una hierba que se está tomando y claro, como no lo controlas, pues no puedes. Se lo sacas cuando ya llevas un rato en consulta o si tienes mucha confianza o si el paciente abiertamente te lo dice.
Pero claro, se está bebiendo no sé qué.
Claro, exacto. Porque, por ejemplo, con las hierbas, con el hipérico, que es un antidepresivo, interacciona con muchísima farmacología. Entonces, puede tener un tratamiento de base y que tú no lo sepas.
Es decir, que un enfermo puede tener un tratamiento que continúa con ese tratamiento, pero de repente se está tomando lo que él cree, a lo mejor simplemente una infusión que considera que ayuda a algo, a alguna de sus patologías, y en realidad está interactuando con un medicamento. Es decir, las interacciones no solo se producen con medicamentos clásicos, por decirlo así.
Exacto.
También con todo tipo de, o con otro tipo, ¿no? De infusiones, otro tipo de.
Pensaría uno que la infusión no tiene efectos secundarios.
Pues sí la tiene.
Sí.
Depende de que sea, de lo que sea, ¿no?
Sí, pero también compran cola de caballo y es un diurético potente. Entonces a lo mejor te está diciendo que tiene problemas de incontinencia de orina, estás dándole un tratamiento y resulta que está tomándose un producto de herbolario que actúa precisamente.
Ya.
Porque por otro lado, lo que es cierto, y es una realidad que está ahí, doctora, y usted lo verá en la consulta, es que todo el mundo, o no todo el mundo, pero mucha gente mira las cosas en Internet. Otra cuestión es que se tome algo, pero mirar, ¿no? Me pasa esto, lo voy a mirar en Internet. Que con eso también tienen que lidiar luego en la consulta, ¿no?
Eso es más complicado. El doctor Google,
sí, exacto. Digo yo. El que viene diagnosticado.
De casa.
Exacto.
Doctora, mire, es que yo sé perfectamente que lo que tengo es esto, porque he visto los síntomas y los he cuadrado.
Pues ese es otro problema, porque las opiniones que hay según a cada uno como le ha ido, no la medicina basada en la evidencia, como tiene que ser en una consulta de un profesional. Yo siempre lo digo en plan de broma, digo, es la medicina basada en la vecina.
Ya.
Que es lo que te ha dicho la vecina, lo que has visto en Google, y eso no es así. Puede ser la experiencia particular de una persona, pero no es una evidencia científica de que eso va a reaccionar así en todas las personas que lo tomen.
Bueno, se está usted ya dando una especie de vademécum, de reglas. O sea, no suspender nunca un tratamiento que le haya prescrito un médico. No tomarse hierbas que parece que no hacen nada, pero que pueden interactuar con tratamientos que ya están en marcha. No autodiagnosticarse según los síntomas de Internet. ¿Qué más reglas debería?
Es que en el autodiagnóstico, por ejemplo, sí, pues muchas veces por unos síntomas se mete uno en Internet y parece que es que está gravísimo, te vienen solicitando pruebas, pues mil pruebas, porque no
me
tienen...
Me río por no llorar.
Porque no tienen esa evidencia científica de qué es lo que le está pasando, y a lo mejor es un proceso banal y se están preocupando sin necesidad.
Uh-huh. Y entiendo que ahora mismo lo que están intentando es poner coto a todo esto en este tercer Congreso Nacional que están celebrando. También se está hablando y mucho, ¿verdad?, de esto. ¿Cómo se controla? No, pero cómo por lo menos se da unas pautas para que la gente tenga cuidado con todo esto, ¿no?
Es muy importante que acudan a un profesional, que cuando tengan alguna duda, pues para eso estamos en atención primaria, para preguntar. Y si no se atreven o no pueden, o el
acceso... Claro, es que a lo mejor, eso también es importante, doctora, que a lo mejor alguien no se atreve a decirle a su médico, pues es que he empezado a tomar esto. Siempre es mejor decirlo.
Por supuesto.
Siempre.
Por supuesto que sí, porque al profesional no le están engañando, se están engañando ellos solos y muchas veces perjudicando su salud. Cuando nosotros estamos para ayudar, sobre todo en la atención primaria, que tenemos una accesibilidad a todo el mundo enorme, incluso a toda la familia. Entonces, es importante esa confianza médico-paciente y que la gente acuda a su médico de familia a informarse. Y en caso de que no puedan acceder por trabajo o por vergüenza o por cualquier otra causa, pues que por lo menos pidan la opinión de una sociedad científica y el respaldo que lo tienen de profesionales que se van a basar en la evidencia, no se van a basar en una suposición.
Fíjese que estamos en el siglo XXI, supuestamente en la gran sociedad científica, y cada vez creemos en más supercherías, ¿eh? Esto no deja de llamarme la atención. Supongo que también la ansiedad tiene mucho que ver en esto, ¿no? Uno se preocupa e inmediatamente quiere encontrar una respuesta googleizando los síntomas.
Si fuera todo tan sencillo, pues no existiríamos los médicos. Ya. Te metes en Internet y dices mocos con fiebre y ya que te dé la solución. Y no hay ningún problema. ¿O cómo me puedo quitar el Michelin de la derecha dejando el de la izquierda? Pues ya. Bueno.
Doctora Milagros González Déjar, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por ayudarnos a sensibilizar en esta cuestión. No hay nada que pueda sustituir al médico, es el mensaje, ¿no?
Exactamente, y que para eso estamos SEMERGEN, para atender aquellas consultas en las cuales siempre haya un profesional y una opinión que esté basada en la ciencia.
Buenas tardes.
Gracias.
Buenas tardes, gracias. Muchas gracias.
Creo que tiene mucho que ver con la ansiedad, Pilar, esto. Te lanzas a Internet pensando que lo vas a resolver más rápido. Y hay
no,
cosas...
es que lo queremos todo ya.
Exacto. ¿Eh? Probablemente estamos sea eso. Probablemente sociedad. Sea por no esperar, porque te llamas a tu médico de cabecera y te da hora para el día siguiente.
Oye, quienes tenemos algunos años, la verdad es que es
¿cómo
oír
que quien tenemos
su voz?
Algunos años, Pilar? No sí. Puedes empezar una frase bueno, diciendo eso, hombre,
ver,
por Dios.
Bueno, pues todos los que tenemos unos años y los que no, oímos su voz y sonreímos.
¿Qué es eso que tienes, gato garabato? Esto es un juguete muy barato. Es un cohete juguete que me va a llevar a la luna en un periquete. ¿Qué es un periquete? Un periquete es un momento. dijo un momento y se lo llevó el viento como a María Sarmiento.
Bueno, es la voz de la gran Gloria Fuertes, cuentos, poemas, novelas, también obras de teatro. Ella sí sonaba en su voz, porque sonaban de otra manera sus poemas cuando eran recitados por esta mujer, esta poetisa de corazón joven, que hoy, fíjate, hace ya 20 años que moría.
Nací a muy temprana edad. Dejé de ser analfabeta a los 3 años. Virgen a los 18. Mártir a los 50.
Pues ella misma lo decía, Gloria Fuertes aprendió a leer a los 3 años de forma autodidacta.
9 años me pilló un carro. A los 14 me pilló la guerra. A los 15 se murió mi madre. Se fue cuando más falta me hacía.
Pues esta vida nada fácil tuvo en la lectura una gran compañía.
He publicado versos en todos los calendarios. Escribo en un periódico de niños. Y quiero comprarme a plazos una flor natural como las que le daban a Pemán algunas veces.
Quería una flor natural como las de Pemán. No quería que su obra se relegase al público infantil, que solo existiese la Gloria Fuertes cuentacuentos, la de La Cometa Blanca, la de Un Globo, Dos Globos y Tres Globos de Televisión Española.
La luna es un globo que se me escapó.
La gata es un garata. Como su título indica, es una gata la protagonista. Habla la gata. Empieza el cuento. Habla la gata. Nací en Madrid. Soy gata. Soy gata neta y nata. Mi comida es una lata.
El universo de Gloria, no tan especial, tan cercano para tantos de nosotros, ¿verdad? Fumaba compulsivamente, por cierto, fue mucho más que la literatura infantil. En él siempre hubo sitio para los desfavorecidos, los olvidados, el medio ambiente. Decía que los niños que leen poesía se aficionan a la belleza del lenguaje y que seguirán leyendo poesía toda su vida.
El poeta, al sentir, descubre todo lo que no le han enseñado.
Pisó por primera vez Gloria Fuertes la universidad con 44 años. A lo mejor por eso, era mejor poeta. Sus versos compartieron protagonismo con los de Celaya, los de Goytisolo, los de Pepe Hierro en prestigiosas antologías.
Gloria Fuertes llegó y las primeras lecturas suyas y el primer conocimiento creo que dejó a todo el mundo deslumbrado. No se parecía a nadie, no se parecía a nada de lo que se hacía. No sabíamos si tomarla en serio o en broma. Gerardo Diego decía con una agudeza caricaturesca, claro está, que ella hacía la poesía de la tonta. Sí, efectivamente hace falta mucha inteligencia para hacer la poesía de la tonta. ¿Cómo es la sorpresa ante el mundo?
Esta es la voz del gran Pepe Hierro, sí, que no tenía ni por asomo un estilo parecido a Gloria Fuertes, pero como estamos oyendo, la admiraba.
Era tierna, irónica, sensible, comprometida, solidaria, disparatada también. En septiembre de 1998 le detectaron un cáncer de pulmón. Luego una depresión la impidió salir de casa. 2 meses más tarde fallecía en un hospital madrileño. Hoy hace 20 años nos dejaba Gloria Fuertes, con quien desde luego aprendimos a jugar con las palabras.
Palabras que nos traen los oyentes en la voz de Rosa Rosado.
Oyentes recordando, cómo no, a Gloria Fuertes, con mucho cariño, dicen por aquí, una buena ocasión para leer y disfrutar de algunos de sus poemas. Y María recuerda precisamente este.
Gloria, con pequeños trazos de su vida. Naciste en Lavapiés, dando tu madre puntadas, zapatos rotos en pies, sin muñecas en las baldas. Tu máquina de escribir te dio tus primeras pesetas y una revista infantil, Maravillas, historietas. El postismo te adoptaba, grandes premios por letras, y tu alma te llevaba por miles de pueblos y aldeas. Hoy ya, sola en la sala, tras haber llenado mis días, me recuerdas que cuando amas, aprendes geografía.
Cuando amas, aprendes geografía.
Bueno, comenta
¿qué más
por
dicen
aquí,
los oyentes?
Comenta un oyente que siempre recordaba una frase de Gloria Fuertes que decía: por lo que hago, no sé si perderé a los ángeles del cielo, pero he ganado a los niños de la tierra. Y A ver, tenemos muchos oyentes poetas, como es el caso, por ejemplo, de Isabel. La escuchamos en el 607-150602.
Buenas tardes, familia. Soy Isabel desde Valencia. Yo me aprendí una poesía con 8 años y la tengo muy presente en mi día a día porque la puedes aplicar a todas las cosas que haces y a todo lo que te pasa. Dice así: cuentan de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba que solo se sustentaba de unas hojas que cogía. ¿Habrá otro entre sí, decía, más pobre y triste que yo? Y cuando el rostro volvió, halló la respuesta viendo que iba otro sabio cogiendo las hojas que él arrojó. ¿Verdad que se pueden sacar muchas conclusiones? Un abrazo muy grande.
Pues sí, y no es una poesía nada corta, ¿eh? O sea que aquí hay mucha memoria lírica en nuestros oyentes.
Belén me escribe por WhatsApp y dice: mira, mis libros de Gloria Fuertes preparados para ser devorados por mis hijas Isabel y Manuela. O sea que
sí.
Son poesías para los niños de hoy en día también, ¿eh?
Pues sí, y la verdad son muchos los oyentes que están recordando a Gloria Fuertes en esta tarde en el WhatsApp del programa.
Hola, soy Antonio de Guadalajara y quiero haceros una poesía que a mí me gustaba mucho, de la gran Gloria Fuertes. Soy la araña de España, que ni pica ni araña, bailo flamenco en la pestaña, bailo con todas mis patas, tacata, tacata, me columpio en mi escenario entre flores y canarios, en mi tela de cristal, tacata, tacata.
Y la imita, además, perfectamente,
imita estupendamente,
este oyente. Nos están llegando muchas poesías, las favoritas de nuestros oyentes. Por ejemplo, mira, por Twitter hay un hombre que nos deja este clásico: recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte. Dice: me dejó marcado Jorge Manrique.
Lo que nos ha leído esta otra oyente sobre el sabio que era tan pobre y mísero, ¿eh?, es de La vida es sueño, es de Calderón de la Barca.
Nada más y nada menos. Bueno, pues es lo que buscamos,
sí.
Compartir poesías.
Están
esta
muy
tarde.
Animados los oyentes, ¿eh?
Sí,
ya
pues
decía
nada,
yo.
Era arriesgado, pero
a cuenta del aniversario de Gloria Fuertes.
Estamos recibiendo mucha poesía.
¿Sí? Mucha poesía. Y sí, más sí. Que queremos recibir, ¿en dónde? Pues ya sabes, en @latardecope, en facebook.com/latardecope, y esas notas de voz para que nos recites tus poemas favoritos en el teléfono de la tarde, a través de WhatsApp, claro, con notas de voz en el 607-15-06-02. Enseguida llega el tiempo de análisis. Estoy pensando que Julio César y Rebeca Carlos Vidal ya están preparando su poesía.
Nos han oído y vienen con él.
Ya vienen preparados, seguro.
Con el 27 o con el 98, ya veremos.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En la mesa de análisis hoy, Carlos Vidal y Julio César Herrero. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ya sabéis, hola, que estamos pidiéndole a los oyentes versos. ¿Alguno de nuestros analistas hoy ha tenido una vida muy lírica, muy poética? No sé si Carlos Vidal.
Por ejemplo.
Bueno, mi padre intentó meterme en el mundo de la poesía desde que era pequeño.
¿Y no hizo carrera contigo?
No. Con mi hermana, sí.
¿A ti te iban los artículos de la
Constitución? Tengo una hermana que sí, María José. Que es poeta y escribe poesía, pero sobre todo mi padre, que se llama como yo, aunque Miguel Carlos Vidal, es abogado pero también poeta.
¿Te sabrás alguno de sus versos, no?
No.
No te sabes. Ay, los
no,
versos
no,
de Bach.
No, no me puede
lo
ser
sé.
Esto.
Eso no puede ser.
No me lo sé, lo siento, pero
no. Pero no,
incluso hay una poesía muy bonita que la escribió cuando yo había nacido, pensando en mí, vamos. Entonces, lo pasa, la publicó muchos años más tarde. Cuando yo leí la poesía, me di cuenta de que estaba pensando en mí cuando lo...
Y no te la
sabes.
No me
la sé.
Pero después de haber memorizado casi todas las constituciones del mundo, no ha memorizado los versos de su padre dedicados a su momento de llegar al mundo. No tiene perdón esto. Julio César Herrero, ¿tú me lees poesía? ¿Te gusta la poesía?
Leo y me gusta la poesía.
Recomiéndanos un poeta de los que encienden tu alma.
A ver, la encienden, encender la encienden dos. En otros solamente hay... Bueno, ahí llama, pero tampoco llega a aprender mucho. Blas de Otero. Ajá. Y Rubén Darío. Yo soy muy de lo fatal.
Pan y da pan tú mismo.
Yo soy muy de Rubén Darío.
¿Y de Rubén Darío recuerdas algún verso en este momento?
Pues de Lo Fatal, que me parece una de las mejores poesías que deprimen mucho, mucho. Pero está muy bien deprimirse de vez en cuando, sí.
Sí.
De Lo Fatal, sí.
Sí, pues recítanos algo.
A ver si las entera.
No hace falta entera. Con dos versos nos conformamos.
No, de verdad, qué grande. Ella es muy grande.
Rosa.
Mira, dichoso el árbol que es apenas sensitivo. Y más la piedra dura porque esa ya no siente. Pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo. Ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada. Y ser sin rumbo cierto. Y el temor de haber sido y un futuro terror y el espanto seguro de estar mañana muerto. Y sufrir por la vida y por la sombra y por lo que no conocemos y apenas sospechamos. Y la carne que tienta con sus frescos racimos y la sombra que aguarda con sus fúnebres ramos. Y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos.
Bueno, nada de esto estaba preparado, ¿eh?
En absoluto,
nada de esto estaba preparado.
¡Qué barbaridad! ¿Eh? ¡Qué bonito! Qué bien recitado. Bueno, ya verás los oyentes. Vamos, se nos va a caer ahora el WhatsApp con los mensajes.
El Rubén Darío.
¡Qué maravilla! ¿Y ahora tenemos que hablar de Borré?
Simbólica.
¿Por qué no seguimos hablando de poesía?
Una brusca ruptura. Sí.
¿Tú has encontrado?
Es que he encontrado...
De tu padre,
uno,
venga.
Es el poema... que es la coda con que mi padre acaba el libro Ayer en que te dices, que es uno de los...
¿Ayer en que te dices?
Sí, es el penúltimo que publicó de poesía. Luego publicó también hace poco uno de crítica literaria. Y entonces se titula... Mi padre juega mucho con la idea del tiempo.
Ajá.
Entonces se titula Nadie por los recuerdos de la casa. Y dice, yo recito muy mal, ¿eh? Mi padre luego me echará una bronca.
Como Julio César Herrero no hay nadie, claro.
Y entonces dice así... Perdido allá en el fondo, entre las rosas, era, en el álbum, hoy, la tarde triste. Yo estaba en la penumbra del suceso, pero aún recuerdo que cantaba el sol siempre en la galería y que, en el álbum, tan hermoso cantar, ay, con las rosas, la mirada encendía a más retratos que con el mío en la penumbra estaban.
Bueno, qué bonito también, por favor, muy bien, bueno.
Ya no sé yo,
yo no sé cómo seguir ahora.
Por Borrell.
Pero qué barbaridad, ahora Borrell. Tener que ir a todo esto.
Exacto, bueno,
qué pena.
Qué remedio. Vamos a ello, vamos a ver, porque están pidiendo la dimisión en prosa, no en verso. Están pidiendo la dimisión en prosa de todos, Pablo Iglesias, Casado, todos no, en su partido no, claro, por un asunto de noviembre de 2015, porque la CNM ha multado al ministro de Asuntos Exteriores por la venta de unas acciones antes de que se supiera cuál era, pocas horas antes de que se supiera la mala situación en la que estaba Abengoa, ¿no? La operación es de algo más de 9.000 euros, me parece que es, ¿no?
Sí, y eran 10.000 acciones y en total 9.000 euros fue la venta.
Y hemos tenido declaraciones de Borrell, ¿no, Pilar?
Sí, bueno, la verdad es que él ha reconocido que se equivocó, ya lo dijo hace aproximadamente un mes y ha insistido en ello.
No fue adecuada por el momento en el que se produjo y por la apariencia de irregularidad que ha podido generar. Fue un error que puede constituir, de acuerdo con nuestra legislación, solo una falta administrativa y que además no afecta, según la legislación vigente, a las condiciones que establecen mi idoneidad para ejercer una función ministerial.
Bueno, fue la sesión de control de gobierno en aquel momento.
Vamos a ver, aquí hay dos cuestiones. La primera es si es razonable pedir la dimisión y que dimita el ministro Borrell. Y luego, ¿por qué la pide y quién la pide? Empezamos con la primera, si os parece.
Recita.
A ver, vamos a ver. El problema es que cuando tú pones un listón tan elevado de ética individual, como lo ha puesto Pedro Sánchez, no solo tiene que dimitir Borrell, sino que tendría que haber dimitido ya otros ministros. Esto se acabó con Carmen Montón, pero ha habido un par de ministros después que probablemente tendrían que haber dimitido, como Dolores Delgado y quizá Grande Marlaska.
Entonces, eso es un debate aparte. Yo llevo tiempo preocupado porque creo que estamos mirando con tanta exhaustividad la vida de los políticos que no va a querer nadie dedicarse a la política, porque todo el mundo puede tener alguna mancha, alguna mácula en su trayectoria que le impida esto. Pero dicho esto, creo que lo de Borrell es suficientemente grave como para que él mismo, que creo que tiene más talla política que otros ministros de este gobierno y que mucha gente en su partido, se plantee el dimitir. Ya lo hizo una vez Borrell. Recordemos que Borrell ya dimitió por algo que era menos grave que esto, incluso, porque no se demostró, no se llegó a demostrar nada. Entonces, y tenía que ver también con esto, porque Borrell tiene un patrimonio que gestiona y que trabaja y que yo creo que tiene que ver también con su primera mujer, ¿no? Con su mujer que tenía y que, claro, lógicamente, como él negocia y además cuando hizo esto mismo de hoy no estaba en la política en primera fila, ¿no? Yo, sinceramente, creo que es suficientemente grave como para que él se plantee el dimitir sin que haya que empujarlo, ¿no?
Julio César.
A ver, estamos hablando de algo que guarda relación, que tenía que ver. Esto ocurrió cuando él era consejero de Abengoa, ¿cierto? No estaba en el ejercicio de la política. No estamos hablando de algo que ni siquiera de un error o de una equivocación cuando él estaba desempeñando la política. Eso por un lado. Pero claro, por otra parte, estamos también hablando de la utilización de una información privilegiada con fines para obtener un rédito personal. Claro, el ministro dice, a ver, yo tenía bastante, podía haber sacado bastante más partido si hubiera vendido todo y no lo hice, solamente vendí parte. Si la cuestión a lo mejor ya no es si se vende todo o parte, si se quería sacar mucho partido, poco, y si efectivamente fue un error o fue intencionado, que yo no lo sé, porque implicaría hacer un juicio de intenciones y Dios me libre, no tengo la menor idea de lo que ocurrió en aquel momento. Tiene razón Ideal cuando habla del listón que se marcaba el gobierno, porque alega en su favor Borrell que esto, que solamente es una falta, si es que a la hora de enjuiciar desde un punto de vista moral, el hecho de que sea falta o que tenga otra tipología o se pueda caracterizar de otra manera, seguramente es importante, pero no es lo más relevante, porque lo que le ocurrió al ministro de Cultura, al más rápido que ha habido en la historia, ¿eso afectaba a la idoneidad para el ejercicio del cargo ministerial? ¿A la idoneidad? Pues seguramente no. Él, si es que tenía un perfil idóneo para ser ministro, que eso sería otro debate, pero si él era el que tendría que ejercer el Ministerio de Cultura, lo que tuvo con Hacienda no afectaba a su idoneidad. Luego, este argumento, Borrell no lo puede esgrimir, porque en los otros casos no guardaban relación con la idoneidad del cargo. La segunda de las razones que da Borrell es que, bueno, esto es una falta. Bueno, yo tampoco, jurídicamente, Vidal, dime tú lo que le había pasado al ministro, que era un delito gravísimo.
No, tampoco, porque incluso lo que había pasado al ministro de Cultura no era un delito, porque además él había reconocido su error y había saldado sus cuentas con Hacienda.
Genial, pues entonces la segunda razón que da Borrell tampoco es válida. Entonces, creo que ha defendido la permanencia con dos razones que no parece que se puedan sostener. Primero, porque era el mismo caso que el anterior ministro y, sin embargo, lo hicieron que dimitiera. Y, en segundo lugar, porque la idoneidad tampoco cuestionaba al anterior ministro y tampoco la cuestiona él, pero no es lo que nosotros estamos cuestionando.
Estamos hablando pero el problema es que no, el ministro dimite porque fue el primero y Carmen Montón dimite porque fue la segunda. Y a partir
claro,
de ahí,
lo que pasa es que a partir del tercero empieza a ser complicado.
Exacto,
porque
entonces te planteas, y eso es lo que yo, la reflexión general que yo hacía al principio, entonces te planteas cuántos más tendrán que acabar dimitiendo, porque a lo mejor hay mucha gente que lo administra de economía.
Sí, que la tiene, sociedad que fin, tenía para...
Luego, por otra empiezas parte, a plantearte y dices, bueno, pues ¿dónde pones el listón? Porque entonces al final nadie va a querer dedicarse a esto, ¿no? Porque, hombre, no, yo tampoco me he dedicado a hacer sociedades interpuestas. O sea, que no quiero decir con esto que todo el mundo por la calle vaya haciendo sociedades para comprar vivienda.
No parece.
Pero está claro que creo que se está exagerando de alguna manera esta cuestión, pero el problema es que ha sido Pedro Sánchez el que lo ha hecho.
Ya. Vamos a ver, y la segunda cuestión, la cuestión, digamos, de Podemos, de Pablo Iglesias, que pide la dimisión. Pablo Iglesias pide la dimisión, hace unos días pide elecciones. ¿Qué pasa? ¿Que esto está ya roto definitivamente? ¿Que ya se ha pasado Pablo Iglesias ahora a la oposición? ¿O esto va a ir y venir? ¿Qué interpretación, análisis hacéis de esta beligerancia que me parece que tiene Pablo Iglesias?
Yo creo que ya está en campaña desde hace algunas semanas. Yo al principio pensé que formaba parte todo de un espectáculo perfectamente organizado para hacer ver a los independentistas que esto iba en serio y que si no se apoyaban los presupuestos que se iban a adelantar las elecciones, algo que no le interesaba seguramente a Torra. Y este fue el análisis que yo hice y que equivocado, como es evidente. Lo que pasa es que, claro, cuando ya finalmente Pablo Iglesias convoca las primarias, además para antes de Navidad, y empieza, da la sensación de que empieza a poner en marcha el aparato propagandístico y preelectoral, pues da la sensación de que efectivamente él ya está en ese modo, en modo precampaña. Hombre, pedir la dimisión de Borrell, desde luego, no es lo que haría un compañero de viaje de Pedro Sánchez.
Pero bueno, es coherente con lo que han hecho otras veces.
Ah, desde luego, no, desde luego. No, yo no cuestiono la falta de coherencia de Podemos en ese punto.
La dimisión de Dolores Delgado la han pedido, por ejemplo, y otras. Entonces yo creo que...
Bueno, pero la han pedido poco. ¿No?
Bueno, la han pedido como para dejar testimonio de que la han pedido, porque luego es verdad que hay votaciones... Bueno, no solamente poco. Te recuerdo que a Dolores Delgado la reprueban hace unos días gracias a que Podemos se abstiene. Uh-huh. O sea, que Podemos, digamos que no solamente le pide la dimisión, sino que luego en el Parlamento, aunque no vota a favor de la reprobación, está permitiendo que se apruebe. Entonces, yo creo que efectivamente eso es así, pero también creo que Pedro Sánchez va a intentar aguantar... Bueno, ya hay un diálogo público entre Iglesias y Sánchez, porque Sánchez le respondió desde Cuba, ¿no?, diciendo que vas a tener que esperar unos meses, como diciendo...
Después de la petición de convocatoria.
Sí, pero en cualquier caso
dice tampoco, Julio César que está en modo elecciones Pablo Iglesias. ¿Está en modo elecciones también Sánchez? Porque hoy Batet ha dicho, la ministra Meritxell Batet ha dicho que de reunión el 21 de diciembre con Torra, nada. Cuando en realidad se había dicho que en ese Consejo de Ministros que se iba a celebrar en Barcelona, sí iba a haber reunión. ¿Está Pedro Sánchez en modo electoral distanciándose del independentismo? Tenemos pocos segundos para esto, porque enseguida vamos a hablar de Andalucía y queremos irnos hasta allí. ¿Qué me decís?
Yo creo que lleva modo electoral desde el mes de junio.
Sí.
Es la precampaña más grande jamás contada.
Sí, es un gobierno que se dedica a hacer operaciones de marketing.
No, pero
y con
se
bastante
está separando...
menos éxito del que se presumía,
¿sí?
Dicho sea de paso.
¿Por qué?
Sí, porque es que, a ver... No están dando una. Desde el punto de vista de comunicación...
Lo último de estar en Cuba, cuando se está jugando en Bruselas el asunto de Gibraltar...
Y falta una coordinación en materia de comunicación ministerial y con presidencia, pero brutal. De hecho, estamos escuchando un comentario sobre cualquier... Me da igual, cualquier tema. Un día salen contando una cosa, al día siguiente salen contando otra. La sala en donde preparen los argumentarios tiene que ser... deben de estar fumando todo y sin salir de ahí.
Bueno, a lo mejor es que no hay sala.
¿Has oído
pero no me habéis respondido. ¿Os habéis
perdón.
No, me habéis respondido.
No, yo sí, yo que desde junio.
Si se están distanciando del independentismo en este momento. ¿O es demasiado...?
Vamos a ver, yo creo que en todo caso, si se está distanciando de alguien, será de Torra y de Puigdemont.
Ya.
Pero de RC no creo que se esté distanciando, porque parece que hay constancia de cierta... Vamos, y le quitó importancia al pseudo-escupitajo del otro día, etcétera. Entonces yo creo que con ERC... Está intentando...
Yo creo que el presidente, insisto, esto es un juicio de intenciones, pero ya ha asumido que no van a salir los presupuestos, con todo lo que eso conlleva. Además, él ya lo dijo, dijo primero que sí, luego que no, que era la ley más importante, luego que no quería marear a los españoles y después de que no quería marear a los españoles, que todavía tenía muchas cosas pendientes por hacer, en fin, todo es una auténtica locura, pero ya ha asumido que no va a haber presupuestos. Eso implica un distanciamiento. Bueno, pues antes implicaba cortejar a ver si finalmente te apoyaban, pero ahora ya tiene claro que por ahí seguramente no va a poder seguir.
Tuvimos ayer el segundo debate de la campaña electoral andaluza. Estamos en los últimos días. Alberto García Reyes, adjunto a la dirección del periódico de ABC de Sevilla, siguió con mucho interés ese debate. Alberto, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Nos das algunos titulares? ¿Cómo vistes el debate? Un poquito más entretenido que el de la semana pasada. Estuvo esto un poquito más ameno, ¿no?
Sí, estuvo más entretenido y también generó más frustración.
¿Por qué?
esa es la,
¿por qué,
la primera impresión o el primer titular que creo que se puede dar? Pues porque lo que hizo hoy el debate fue acreditar que el nivel es bajísimo.
Ya.
Que hay un declive absoluto en el momento político por el que atravesamos.
¿Tú qué echaste en falta? ¿Por qué dices que el nivel fue tan bajo?
Yo sobre todo eché en falta un poquito de más altura de miras y de menos demagogia, ¿no? Menos demagogia, además muy barata, con una oratoria demasiado infantil, demasiada mercadotecnia política en los planteamientos, todo muy medido, muy controlado por los asesores. Y eso lo único que desvela es la inexistencia absoluta de liderazgo por parte de las personas que se presentan como candidatos, ¿no?
Ya,
pues. Todo estaba encorsetado,
ya.
Frases muy hechas.
¿Y fue eficaz Susana Díaz al defenderse, porque los otros tres esta vez sí fueron fundamentalmente atacarla a ella, fue eficaz al plantear la cuestión de los pactos y, sobre todo, al preguntar insistentemente a Ciudadanos y PP si van a pactar con Vox? ¿Eso le fue de utilidad, tú crees?
Tengo mis dudas. Yo creo que Susana Díaz tiene las ideas bastante claras. Desde luego me parece, si tengo que decir otro titular de este tipo, me parece la menos mala. En cuanto a su capacidad de reacción, de defenderse de los ataques de los demás, es la que más habilidad, porque, bueno, lleva toda la vida trabajando en la fontanería de un partido como el PSOE, ¿no? Y en Andalucía, ni más ni menos, que es donde el PSOE siempre ha tenido gran poder. Y ella ahí se maneja con cierta soltura. Pero yo la impresión que tengo es que ella se defiende bien porque sus contrincantes o sus rivales no atacan con demasiada categoría tampoco, ¿no?
Pues ya está dicho todo. Alberto García Reyes, buenas tardes.
Nada, muy buenas tardes.
Gracias.
No sé si visteis el debate, si tenéis la misma impresión que Alberto, si veis que ha habido algún cambio de estrategia, digo, por parte de PP y Ciudadanos, por parte de Susana. Tenéis 20 segundos cada uno.
A todas esas preguntas.
La sensación, sí, es que PP y Ciudadanos se atacaron más entre sí en el primer debate,
sí,
y que ayer eso lo corrigieron, aunque también es verdad que Juanma Moreno le soltó muy pronto a Marín eso de que yo no soy su adversario, no se equivoque usted de adversario, uh-huh. Entonces le dejó descolocado, yo creo que ahí. Pero es verdad que el nivel, no solo en Andalucía, en general, el nivel de nuestra clase política no es... A mí lo que me preocupa es que no pueda vislumbrarse una alternativa. Vamos, porque lo que da la impresión es que PP más Ciudadanos no van a conseguirlo, ¿no?
Vi parte y escuché otra, porque tenía aquí alguna cosa que hacer. No estoy de acuerdo con lo que contaba el compañero de ABC Sevilla. No hay ninguna relación entre el hecho de que trabajen asesores y la ausencia o no de liderazgo por parte del político para quien se trabaja. No hay ninguna relación. ¿Que estaba todo preparado? Sí, claro, es que eso es mucho lo que se juega en un debate y para eso están los asesores y los consultores. Bueno, no tiene nada que ver. Yo creo que Ciudadanos ahora mismo está en dejar claro que tiene intención de pactar con el Partido Popular. Esto a Ciudadanos le interesa, y lo que le interesa al Partido Socialista es que se revele si lo va a hacer con los votos de Vox, que tiene muy mala fama, seguramente ganada a pulso a tenor de lo que escuchamos hoy por la mañana con Herrera.
Gracias a los dos.
Gracias. Nada,
un placer,
a seguir con
gusto.
Vuestra poesía.
Sí.
Bueno,
la mía no, la de los grandes.
Otro día organizamos unos juegos florales.
Exacto, tú recitando.
Invitamos a mi padre a venir.
Claro. Bueno, entonces cada vez que vengan al programa, Carlos y Julio César, que entren.
Versos.
Sí, que entre con un verso, que es lo conveniente. Gracias a los dos. Hasta luego.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.